¿Qué pasa, pataticas mías? Hoy os voy a hablar de un tema que está de moda, que se ha puesto de moda, que Bjarne Stroustrup y otra gente ha puesto de moda, que es el tema de la gestión de memoria en C++ y, bueno, también en C. La gente suele confundir C con C++, ya expliqué en un audio anterior que hay bastantes diferencias. De hecho, hay una increíble lista de cosas que son diferentes en C y C++, y haré un audio explicando parte de eso, ¿vale? Pero de momento os voy a hablar de la gestión de memoria mayormente de C++, ¿vale? El mayor problema de la memoria en C y en C++ es los buffer overflow. Es decir, si os acordáis cuando os hablé de los cajoncitos y todas esas cosas, también os hablé un audio sobre cómo, no sé si aquí o en el Leña al Mono, os hablé del tema de los cajoncitos y de cómo se podía envenenar un programa para obtener acceso, obtener datos que no son en principio accesibles mediante bueno, pues desbordamientos de buffer. Bueno, os explico. Aquello de los cajoncitos, tú asignas una variable y le reservas 5 cajoncitos, pero escribes en 7. Que esos dos cajoncitos extras suelen pertenecer a otra variable. Muchas veces los desbordamientos de buffer se tarda mucho a detectarlos porque, fijaos, yo llamo una función que llama a otra función, que llama a otra función, que llama a otra función, por ejemplo, ¿vale? Y esa última función le asigna un bloque de memoria de 5 cajones, usa 7, cuando los ha usado, retorna, ¿vale? Libera la memoria y retorna. ¿Qué significa que haya reservado 5 y haya usado 7? Pues a efectos prácticos, ninguno. Porque en release, en una compilación de release, la memoria no se libera. Es decir, si tú una llamada a método asigna un bloque de memoria de 5 caracteres y teclea hola 0, ¿vale? Un carácter terminado en cero, pero asigna, o sea, reserva 4 y escribe hola, hola, coma, ¿cómo estás? Coma, cerrar interrogación, tal. Da igual, cuando se hace el free de ese bloque de memoria, no se borra nada. La memoria sigue estando ahí, el hola sigue estando ahí. A no ser que tú quieras, antes de liberarlo, escribirlo a cero, pues sabes, haces un MEM 0 o un strcpy o un strchr, creo que es, y lo sobrescribes todo con ceros o con espacios en blanco o con lo que quieras. En debug sí, en debug se ponen una serie de trampas para canarios para que se detecten los desbordamientos de buffer y demás. Entonces, normalmente, como decía, los desbordamientos de buffer no suelen detectarse rápido durante el desarrollo, por lo que os he comentado. Incluso si es una función que llama a otra función, que llama a otra función, y es la función primera la que sobrescribe la memoria, la siguiente función, cuando hace la llamada, va a reservar memoria, va a reservar bytes que han sido usados por la memoria anterior, va a sobreescribir parte de la memoria del bloque anterior, y cuando se retorna de la función, a lo mejor, dependiendo del código, de lo que haya, pues sí que puede haber algo crítico. Pero vosotros imaginaos que tenéis una estructura de datos, ¿vale? Nombre, dirección y teléfono, ¿vale? Y una parte de ese bloque se ha sobrescrito en una llamada posterior. Pues cuando retornas el nombre, en lugar de John Smith, pues será John y basura. Y no pasa nada. Lo único que se ha corrompido es esa parte de la memoria. Es bastante, bastante delicado el tema de la detección de la memoria. ¿Qué es lo que haces en debug? ¿Qué es lo que hace el compilador en debug para detectar los desbordamientos de buffer? Pues muy sencillo. Cuando tú asignas 5 caracteres, el sistema no te asigna 5 caracteres. El sistema reserva, por decirlo de alguna manera, ¿vale? 15 caracteres antes, los 5 caracteres y los 5 car y 15 caracteres después. Los rellena con una pauta de bytes que es conocida, que normalmente es CD, 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 CD o DEAD, ¿vale? Pero CD, 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 CD. A ti, el puntero que te retorna de tus 5 caracteres, y cuando se hace a la llamada free, ¿vale? Sí, a free. O se ejecuta el destructor, perdón, el destructor comprueba si hay cosas cambiadas de CD, CD, CD antes o después. Y entonces te genera una excepción y te dice, aquí hay una fuga de memoria, aquí has tenido un desbordamiento de buffer. incluso para utilizar variables no inicializadas, que ahora es lo que vamos a lo siguiente que os voy a explicar. La última versión de Visual C++ incluso te detecta y te genera una excepción a las variables no inicializadas, incluso las variables de la pila. Es decir, tú haces bool cosa, ¿vale? Y luego llamas a una función sin haber asignado el bool cuando está en tiempo de ejecución. Lo suyo, lo ideal sería que lo detectara en tiempo de compilación, ¿vale? También lo detecta, pero con más limitaciones. Tú haces, dependiendo de la complejidad del código, del código fuente me refiero, cuando tú haces la llamada a una función que estás pasando el bool sin inicializar, ¿vale? Te genera una excepción y te dice, el bool está sin inicializar. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque ha escrito un valor, por ejemplo, un bool. Un bool es 0 o 1, bueno, 0 o no 1, ¿vale? Pero suele ser 0 o 1. Que es un entero, aunque el bool vosotros veáis que es un bit, no es un bit, ¿vale? Normalmente, por temas de optimización y demás, es una palabra de 32 o de 64 bits, normalmente de 32 bits, ¿vale? Es un entero de 32 bits, que si vale 0, creo que es false, y si vale otro diferente de 0, es true. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que hace el compilador, escribe cuatro CDs, ¿vale? Si cuando vas a llamar a la función, pasándole esa variable, hay CD, es que el bool no está inicializado. Y lo mismo ocurre con otro tipo de variables. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tú vas a rellenar la variable, y la variable que vas a rellenar, el valor es CD. Bueno, pues mala suerte, ¿vale? No sé si hay alguna manera. Sí, bueno, habrá una macro ahí para desenganchar eso y que no haga la comprobación. Bueno, como os decía, el siguiente problema de la gestión de memoria de C++, de C y de C++, es tener un puntero sin asignar, ¿vale? Que es, digamos que es una extensión de lo que os he comentado antes. Vosotros simplemente definís un puntero a lo que sea, no hacéis el new correspondiente y luego escribís sobre él. Vale, ahí automáticamente en debug es igual, es exactamente lo mismo, porque el puntero vale, creo que ponen dead, la dead, ¿vale? Y entonces, cuando vas a escribir la función, digamos que el compilador emite ahí en medio, mete ahí en medio un pequeño bloquecito de código, que cuando tú haces la asignación o vas a leer la variable o vas a escribir sobre la variable, comprueba si es dead. Si está dead, te salta una excepción. En tiempo de ejecución, todas estas cosas que os he explicado no están, porque realmente, en principio, tienes que haberlo detectado y tienes que haberlo mirado en tanto en tiempo de compilación como en tiempo de depuración. Y otra cosa que debéis ejecutar es un analizador estático de código, ¿vale? Que detectan, pues, cosas. Un analizador estático de código no es más que un programa. Hay uno o dos open source, ahora no recuerdo los nombres, y lo que haces es que lo ejecutas y el programa te dice, bueno, pues mira, aquí esta variable está sin inicializar y demás. Pero normalmente el Visual Studio, no sé GNU, no sé el GCC, ¿cómo será? Pero el Visual Studio es muy bueno en pillarte ese tipo de trampas. Entonces, todos los problemas con la memoria en C++ vienen básicamente de estos dos tipos de errores. Hans Struthrup, que es el creador de C++, y otra gente está planteándose modificar el estándar de C++ para que esto no pueda ocurrir. No sé cómo lo van a hacer, pero yo personalmente hace bastantes años que no tengo fugas de memoria, ni problemas con la memoria, ni variables sin inicializar, ni buffer overrun, ni asignación de uso de variables no inicializadas. Cuando os revienta un programa, ¿vale? Estáis ejecutando un programa y de repente ¡pum! Revienta. Y veis excepción C000005. Ha generado el programa tal, ha generado una excepción C000005. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es escritura en un puntero nulo. Es decir, el programador, normalmente los programadores yo no lo hago, ¿vale? Ya os diré un par de trucos. Yo no lo hago, pero normalmente los programadores asignan, definen un puntero y lo asignan a null, a cero. Y luego se les olvida. Lo primero, asignar la memoria y asignar al puntero. El primer problema es que en modo de depuración, a ver, sí que hay cosas para detectar el puntero cero, pero es menos conveniente que que dejarlo sin asignar a null, ¿vale? Aquí ya viene un poquitín el truco del almendruco de cada uno y todo ese tipo de cosas, porque si no lo asignas a null, es una variable sin inicializar, has declarado una variable sin inicializar, y entonces el array, adquisición de recursos es inicialización, pues no lo estás cumpliendo. Pero claro, en este caso especial, tú estás dejándole al compilador y al entorno de ejecución que te detecte un error. No sé hasta qué punto una cosa es... Me imagino que las empresas que tengan desarrollo, que hagan desarrollo en C++, tengan sus reglas para este tipo de cosas. Yo tengo las mías, ¿vale? Bueno, pues es ese C00, no sé cuántos ceros son, 5, ¿vale? Deben de ser 6 ceros. C, 6 ceros y un 5. Esa excepción es escritura de... Creo que también es lectura, ¿vale? Pero seguro que es escritura. Escritura en un puntero, en una dirección de memoria, 0. ¿Qué es lo que ocurre? En tiempo de ejecución se reservan el primer mega, de 0 hasta 1 mega, ahí no se puede ni escribir ni leer memoria. Si ahí se escribe o se lee memoria, es un sistema de protección que tienen los Windows, y que me imagino que Linux también tendrá, ¿vale? Que si se intenta escribir o leer en esa memoria, es un error de programación. Es para evitar que los programadores se les olvide una variable y el programa revienta. Es mejor que reviente que no haga... empiece a hacer cosas raras. Y bueno, siempre se ha comentado que el C, sobre todo el C, pero el C++ también, pues es dado a este tipo de errores y a dejarse memoria... Bueno, perdón, el siguiente error es no liberar la memoria, ¿vale? Este es menos... peligroso en el sentido de que si tú has asignado un bloque de memoria y luego no lo liberas, pues no pasa nada, ¿vale? Ese bloque se queda ahí en el sistema bloqueando la memoria, y cuando cierre la aplicación, pues la memoria desaparece y no sé, esa memoria se libera, ¿vale? Cuando cierras una aplicación, antiguamente en Windows 3.1 y todo eso, pues, y en Windows 95 a veces, pues un bloque de memoria y se quedaba hasta que reiniciabas el sistema. Pero eso pasó a la historia, ¿vale? Pero evidentemente es un problema. Ya que estamos en el ajo, os voy a explicar cómo se reserva la memoria en Windows. En principio en macOS y en Linux debe de ser igual, porque vamos a partir desde el hardware. La memoria está asignada internamente en bloques de 4K, ¿vale? 4K, 8K, 2K, 1K, y el sistema operativo, lo que es el framework del sistema operativo, bueno, no sé si el hardware de la memoria está asignado en bloques de 4K, pero el sistema operativo, los sistemas operativos, vamos a poner 4K, ¿vale? Creo que son 4K, 8K, 16K, dependiendo de la cantidad total de memoria. Entonces, vamos a ver, si una aplicación le pidiera, y esto creo que lo he contado ya antes en algún otro momento, si una aplicación le pidiera al sistema operativo 5 bytes, el sistema operativo, el bloque más fino de memoria que le puede dar son 4K. Vamos a suponer que son 4K, ¿vale? Podrían ser 2K, 1K, 8K. Normalmente son 4K, ¿vale? Estás bloqueando 4K de memoria, 4 kilobytes de memoria, para 5 bytes de memoria, ¿vale? Para el hola barra 0. Esto es un problema, relativamente un problema bastante gordo, porque a poco que tu programa chorree memoria, poquitos bloquecitos de memoria de pequeñitos, pues a lo mejor tienes gastados 16 megas de memoria y resulta que memoria real son en menos de 1K, de 1 kilobyte. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues el sistema operativo soluciona eso, al menos en C# también, pero el C# tiene su gestor de memoria. Vamos a ver, fijaos, el C# hace lo mismo que el C, pero con una indirección más. También os lo voy a explicar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tu aplicación, escrita en C o C++, hace un new o hace un malloc? O un calloc, o un realloc, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues el runtime, el entorno de ejecución, ya sea de C# como el de C++, o os digo una cosa, como el de Visual Basic, el de Pascal o el que sea, ¿vale? O el de Python. Coge al sistema operativo y le dice, primero le pregunta, oye, ¿cuántos son tus páginas de memoria? Mis páginas de memoria son 4K, vale. Pues lo que hace es, vamos a estimar 16K. Todo esto, ojo, todo esto se puede especificar, ¿vale? En el mapa del linker, cuando enlazas un programa o cuando compilas, dependiendo del compilador y demás, le puedes decir, bueno, pues quiero que me reserves que el sistema arranque con 16K de memoria, o 32K de memoria, o 256K de memoria, o megas de memoria preasignada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando arranca el entorno de ejecución, le preguntas al sistema operativo, como ya he dicho, ¿cuánto es tu bloque de memoria? 4K. Bueno, pues dame 4 bloques de 4K contiguos. Bueno, sí, 4 bloques de 4K. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema operativo, a su kernel, le dice, vale, pues estos 16K son para esta aplicación, 4 bloques de 4K. Normalmente son contiguos. No, son contiguos, ¿vale? Bien, entonces, cuando tú asignas, tú haces un new o un calloc de 5 bytes, ¿qué es lo que ocurre? El entorno de ejecución no te da un bloque de 4K. Lo que hace es que genera una estructura, una lista enlazada, normalmente una lista enlazada, intermedia, en el cual, vale, pues del primer bloque de 4K o de los 16K, ¿vale? Vamos a suponer que es un bloque contiguo de 16K, una cajonera con 16.000 cajones, ¿vale? Bueno, pues te asigno el primer bloque que va de la dirección 1 a la dirección 6, ¿vale? Y la dirección 0 me la reservo. ¿Por qué? Porque ahí pongo un puntero al siguiente bloque de memoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo vuelvo a necesitar otros 4K, otros 4 bytes, me dice el sistema, le hago un new al entorno de ejecución, y el entorno de ejecución me dice, vale, ¿cuál es el último bloque libre? Pues el último bloque libre está en la dirección 6. Vale, pues te voy a dar de la dirección 7 a la dirección la que sea, y ahí me anoto en la dirección anterior, me anoto que el siguiente bloque de memoria es la dirección 24, ¿vale? Y así vamos construyendo una lista enlazada de bloques de memoria. El sistema operativo devuelve, el sistema operativo, no, el runtime te devuelve a la aplicación el puntero a la dirección. Pero, al menos en C++ y en C, la dirección, el puntero menos uno, y no me refiero a el puntero menos un byte, porque si es, bueno, sí, el puntero, los 4 bytes anteriores en una memoria de 32 bits y los 8 bytes anteriores en una memoria en una aplicación de 64 bits es el puntero al siguiente bloque de memoria o al anterior, ya depende de cómo esté organizado ese gestor de memoria. De hecho, en C++ había 3 maneras de asignar memoria, ahora vamos con eso, que ya no están. ¿Qué es lo que ocurre? Que el runtime conoce todos los bloques de memoria que tiene asignados. Ahora imaginaos que liberamos el primer bloque de memoria, ¿vale? Pues os he engañado, y no son solo la posición anterior, son varias posiciones anteriores, y que una de ellas normalmente suelen ser bits dentro de la dirección de la memoria, ¿vale? Dentro de la dirección de donde está el siguiente bloque. Hay un bit que es 1, está ocupada, 0, está libre. Entonces, ese bloque está libre, ¿vale? Lo hemos liberado y ahora está a 0 y es libre, ¿vale? Entonces, si en algún momento dado la aplicación, le pide al sistema operativo, al runtime, asígname un bloque de 4 bytes, de 5 bytes, o de 4 bytes, o de 3 bytes, o de 2 bytes, me va a asignar, a devolver el bloque, el primer bloque asignado, que es de 5, pero ahora yo quiero 4, estoy desperdiciando 1, ¿vale? Bueno, cuando el programa está ejecutándose horas, pues puede ocurrir que la memoria tenga un montón de huecos. Un montón de huecos por la gestión de la memoria, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en C Sharp? Pues en C Sharp es cuando se dice que entra el recolector de basura y lo que hace es todos los bloques de memoria los compacta, libera los huecos y lo deja todo en un solo bloque. Y me diréis, hostia, pero entonces el puntero ya no es válido. Claro, es que C Sharp utiliza un puntero a un puntero, ¿vale? El C Sharp tiene una tabla donde está, cuando tú al C Sharp asignas un bloque de memoria, ¿vale? Te da un puntero a una tabla, y esa dirección a donde apunta esa tabla está apuntando realmente al bloque de memoria. ¿Qué es lo que hace el C Sharp cuando tú accedes? Estamos hablando de punteros, ¿vale? C Sharp funciona, bueno, todos los lenguajes funcionan exactamente igual, ¿vale? Tú cuando haces un new y un objeto, es un puntero, ¿vale? Aunque no puedas usarlo como puntero, en C Sharp sí que puedes usarlo como puntero si lo metes dentro de un bloque, un safe. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace el entorno de ejecución de C Sharp? Pues es muy sencillo. Te coge y cuando tú vas a hacer clase, o sea, mi puntero, mi objeto, punto, lo que sea, lo que hace es que se va a esa tabla, mira el puntero de esa tabla y a dónde apunta realmente en la memoria. y ejecuta, lanza sobre la dirección real. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el compactador de memoria se ejecuta, el programa se detiene por completo, se tiene que detener por completo, y se tiene que detener en un momento en el cual no estés escribiendo ni leyendo ningún bloque de memoria, te compacta los bloques de memoria y te actualiza esa tabla de punteros. Por eso siempre se ha dicho que el C# es un crimen, es bastante delicado cuando entra el compactador de memoria y el programa se te queda pajarito, y a veces que se te queda bastante tiempo pajarito. Esto es un problema de los desarrolladores que en C++ y en C está presente mucho más, que es lo que os he comentado, la fragmentación de memoria. Bueno, pues el entorno de ejecución de C y de C++ tenía tres técnicas de asignación de memoria, que era el bloque más rápido. Es decir, te busca, empieza desde la dirección de cero, no, el bloque más óptimo. Te recorre todos los bloques de la memoria asignada y el bloque que mejor quepa, que menos de memoria desperdicie, ese es el bloque que te va a devolver, el puntero que te va a devolver. El más rápido empieza desde la dirección base de memoria y el primer bloque que encuentre, que quepa tu variable, se desperdicie mucho o poca memoria, te va a dar ese bloque de memoria, un puntero a ese bloque de memoria. Aunque tú ya hayas pedido ese bloque de memoria, tenga, pues no sé, 10K y tú ahora hayas pedido 3 bytes. Bueno, y el tercero es bloque nuevo, es decir, lo que tiene el entorno de ejecución es que tiene el puntero al último bloque de memoria, libera, asigna memoria, ahí le doy en bloque. Salto a la siguiente dirección libre, asigna memoria, le doy ahí y salto a la siguiente dirección libre. Y toda la memoria liberada hacia atrás, pues bueno, ahí se va quedando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú haces un programa, normalmente, creo que el sistema de gestión de memoria normal era el bloque más rápido, ¿vale? Luego podías cambiarlo para el bloque más óptimo o cambiarlo para este otro último modo. ¿Qué es lo que cambias? La velocidad de asignar memoria. Por ejemplo, en una memoria muy fragmentada, que tiene muchos bloques libres y muchos bloques usados su memoria real reservada, pues puede tardar del orden de milisegundos y puede ser el usuario puede notar ese retardo. Por ejemplo, en un juego lo más seguro que el modelo de asignación de memoria es el que os he comentado, el de la memoria en el siguiente bloque de memoria, independientemente de todo lo anterior. Y ahora me preguntaréis, ¿existen compactadores de memoria para C? Pues claro que sí, existen empresas que ofrecen compactadores de memoria para C. Ofrecen gestores de memoria, porque el runtime de C y el de C++, tú puedes reemplazarle el gestor de memoria. Y entonces te va empresas que te venden librerías que reemplazan el gestor de memoria. Te lo puedes hacer tú, ¿eh? Puedes pedirle al sistema operativo utilizar las primitivas del sistema operativo para que te dé un bloque de memoria y lo gestionas tú, como a ti te salga de las narices, ¿eh? Pero bueno, existen empresas que te dan librerías. ¿Qué es lo que ocurre? Que las variables las tienes que asignar y liberar a través de las funciones de esa librería. En lugar de ser new, pues será librería new, new, delete, malloc, calloc. Se pueden, ojo, se pueden también sustituir en el motor de ejecución por tus propias funciones. Y ahí puedes utilizar un puntero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, por ejemplo, estás accediendo a un array, no puedes acceder al puntero. O sabes cómo es el gestor de memoria y te ofrece una macro, o te ofrece una función que te devuelve el puntero real donde tú vas a escribir en el bloque de memoria, pero no puedes acceder directamente con un puntero desnudo. Y aquí es donde vamos al tema al meollo del asunto, pero en otro audio, porque no me había dado cuenta de lo largo que es esto. Bueno, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós.